Posca 13, Honda Center Auto.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Valencia, estar informado.
Nueva encuesta encargada por Ford que muestra que las madres con hijos pequeños, los millennials, los hombres y mujeres activos de más de 50 años, son los responsables del momento de popularidad del segmento SUV en Europa. Sí, son percibidos por las madres modernas como un coche familiar, elegante, seguro, como un vehículo sexy por parte de los millennials. Los millennials son los nacidos entre el 81 y el 95, los que tienen entre 20 y 35 años, ¿eh? Hay algunos que no sabía que se llamaban así. Carlos Panadero nos decía, ah, pues yo no sabía que yo apellidaba así. Hola, Panadero, ¿qué tal?
Muy buenas tardes,
¿no sabes tú que el segundo apellido tuyo era Millennials?
Pues no, no tenía conocimiento de ello, Vicente.
Porque Nacho Martín Loeches no está entre los Millennials. Hola, Nacho, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes.
Tú estás por debajo de los Millennials.
Yo sí estoy por debajo.
Estás por debajo. ¿Y tú?
Yo estoy ahí.
¿Estás dentro?
Sí, yo estoy dentro.
Hasta los 35, más o menos.
Exactamente.
¿Eh? Bueno, pues eso, los que sepáis que vosotros, Carlos Panadero, sois los que más estáis dando popularidad a los SUV. ¿Qué es un SUV? Pues un todocamino. ¿Se acuerdan del todocamino? Estos vehículos todoterreno que se están haciendo populares porque ni son todoterreno ni son turismo. Están un poco a medio camino y se hicieron populares gracias a, curiosamente, yo creo que a las madres con hijos pequeños, que querían tener una posición pues un poquito más elevada, con incluso de poder, porque da cierto poder el todoterreno. Y entonces a las madres les venía bastante grande en muchas ocasiones, esto lo cuento porque me lo cuentan también los propios gerentes y vendedores de coches, les venía muy grande los todoterreno. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no creamos un todocamino, un vehículo todoterreno, pero un poquito más pequeño? Y ese es el SUV. Y está teniendo un gran éxito entre los millennials, entre las madres con hijos pequeños y también los hombres activos, dicen, de más de 50. Activos, ¿qué querrá decir? Pero bueno, en cualquier caso, sí.
No es de extrañar, Vicente, porque son unos coches que, como tú estás bien comentando, pues te aportan un extra de visibilidad, ¿no? En el interior de vehículos se ve muchísimo más al estar en una mayor altura que en una berlina convencional. Luego ganas muchísimo espacio gracias a sus dimensiones. No tienes el problema, a lo mejor, de aparcamiento que puedes tener con un todoterreno de grandes dimensiones, pero sí que tienes esa capacidad de carga, tanto de maletero como en las plazas traseras. Sí. Por lo tanto, a la gente joven que está iniciando, ¿no?, su vida familiar con sus parejas y necesitan pues un coche de estas características, la verdad es que les
viene muy bien. Y muchos dirán, pero este señor no es el que habla de motos. ¿Qué sabrá él de eso? ¿Qué sabrá de vehículos todo camino? ¿Qué habrá hecho él? ¿Habrá hecho algún estudio? ¿Pero usted qué ha probado alguno alguna vez?
Pues ahora mismo estamos probando todos los SUVs y todos los crossovers que hay en el mercado.
Atención, todos, absolutamente todos. No te voy a meter todo en el compromiso, ¿cuál te ha gustado más?
Todavía no hemos tenido la oportunidad de cogerlos todos. Todavía nos quedan grandes coches como puede ser el Maserati Levante por probar.
Pero bueno, a las provincias se lo dejarán, ¿no?
Yo creo que sí, bueno, a ti también, Vicente.
Bueno, en cualquier caso, ya nos contarás un poco cuando ya esté todo resumido, cuando llegue esa publicación y sabremos un poco más de lo que son la valoración de Carlos Panadero, del diario Las Provincias, con respecto a los SUV, a esos vehículos de los millennials. Hablaremos, por tanto, como han podido acertar, de motociclismo. Hoy, Carlos Panadero, nos cuentas cosas de Bultaco, de Indian, de BMW y de Benelli.
Efectivamente, tenemos muchas novedades. La semana pasada se nos quedó por comentar las últimas tres motocicletas que ha sacado, las últimas tres versiones que ha sacado la marca española Bultaco de la Brinco, y quería que hoy fuese el tema principal. Y, por supuesto, siempre que dé tiempo, Vicente, nos iremos hasta Norteamérica para comentar la nueva novedad de Indian Motorcycles y de BMW y Benelli, si nos queda pues un poquito más de tiempo también.
Nacho Martín Loeches, tú hablar también de motos, en este caso de Honda, pero no de las motos que se venden, sino que
compiten.
Que compiten, se alquilan. ¿Qué pasa ahí con esas motos?
Esas no se pueden comprar, ¿eh?
Sí que hay una Honda, que Panadero lo sabrá mejor que yo, que sí que se vende, que es muy parecida. Eso es lo que ha querido Honda hacer, muy parecida a la moto de MotoGP. La llaman también la MotoGP de calle. Es bastante cara, pero bueno, lo que son las prestaciones, sí que es una moto muy, muy buena. Pero vamos, yo creo que eso solo para utilizar en circuito. Porque...
Bueno, Pedrosa se queda en Honda.
Sí, Pedrosa se queda en Honda.
A Honda le interesa tener a Pedrosa, porque Pedrosa por el momento MotoGP.
A Honda le interesa mucho más de lo que piensa mucha gente. Ahora comentaremos esto, porque yo creo incluso que le interesa más a Honda que a Pedrosa quedarse en Honda. No sé si me entiendes. Y luego también tenemos que comentar alguna novedad que tenemos de Moto3 en cuanto a los alerones. Y así que ahora vamos viendo.
Bueno, ya sabemos los escogidos más o menos para la selección española. Yo no sé si el seleccionador hubiese cogido a Pedrosa en Honda. No lo tengo muy claro, porque no sé qué ha demostrado Pedrosa ya, le queda un poquito, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario que digo yo, que a lo mejor seguramente ustedes no están de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, enseguida entramos en materia, enseguida hablamos de Bultaco, buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que está que arde con las redes sociales, con lo que dicen los políticos que están vendiendo ahora seguridad vial, ahora en estos momentos cuando no han hablado, no han dicho nada en absoluto, ahora están comentando cosas y trayendo proyectos que a veces, pues algunos son de lo más inverosímil. Bueno, lo contará enseguida. María José Alonso, estará con nosotros David y Diego, el hombre de las 13s, y no podía fallar Ángel Rivilla, porque tenemos un asunto. Por cierto, recordar, la Guardia Civil de Tráfico ya ha recibido, ya durante los últimos días ha recibido ya sus retribuciones, eso sí, de forma diferente, etcétera, como suele ocurrir, han sido los últimos, pero al final han recibido esa retribución de la paga extra, la mitad de la paga extra de 2012. Bienvenida sea. Hablaremos, como digo, con David de Diego y con Ángel Revilla, nuestro experto en seguridad vial, sobre un accidente que ha ocurrido hace tan solo unas horas en Santa Coloma de Farners. Y al parecer, pues, con el fallecimiento de un chaval, de un niño pequeño, de 4 años, una niña, en este caso, de 4 años, ha sido, pues, estaba cruzando con su madre y ha sido atropellada por un vehículo. El individuo se dio la fuga y posteriormente dio positivo en drogas y alcohol. Pero ese positivo en drogas y alcohol posterior al accidente, ¿vale o no vale? Nos lo contará enseguida Ángel Revilla. Vamos con Ford.
Perdona, ¿la calle Hitler está por aquí?
Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Courier que está ahí aparcado?
¿El verde que está en la esquina?
No, el otro Courier.
¿El de las ventanillas bajadas?
No, el de al lado.
Ah, el Courier azul.
El del otro lado.
Ah.
Por 9.490 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, la emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel. Ford Tourneo Courier por 9.490 euros. Nos van a conquistar. Condiciones en Ford.es.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Con hasta 7 plazas, llamada de emergencia inteligente, portón trasero automático, aviso de colisión,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa, picnics en la sierra, balones de fútbol,
etcétera, etcétera, etcétera.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer desde 26.500 euros, plan PIBE y ayuda a la recompra incluidos. Descúbrelos en Engasa, vía de servicio A3 de Valencia al aeropuerto Quart de Poblet.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE Valencia, estar informado.
Casi 3:30, estamos en la COPE 92.6. Nos puedes seguir a través de Twitter, @ledecruce. Nos puedes seguir también a través de Facebook. Nuestra página web está en estos momentos en obras, porque estamos cambiando el logotipo y añadiendo cosas chulas, de verdad, que les gustará, ya verá. Tenemos a Nacho Martín Loeches, que tiene que hablar de Pedrosa y de Honda. Y esto es una discusión. ¿Podemos hablar o no?
Sí, por supuesto.
Ah, vale.
Y también nos de dejas, otros fichajes. Claro.
De otros fichajes, muy bien. Sí, bueno, sí. Pues venga, empieza contándonos cosas. Nacho Martín Loeches.
Pues tras todos los rumores que rondaban por el paddock la semana pasada en cuanto a la salida de Dani Pedrosa de Honda a Yamaha, varios periodistas lo aseguraban, ayer por fin se confirmó la renovación del piloto español para las 2 próximas temporadas con la marca, que como bien dijo ayer Carlos, le ha visto crecer en el Mundial, ya que desde la categoría 125 centímetros cúbicos, Pedrosa no se ha bajado de la marca japonesa, con la que ha conseguido mundiales en 125 y 250, pero no en MotoGP. Para mí la renovación es buena porque lógicamente es Honda, y aunque no estén pasando por un buen momento, es un equipo oficial, puntero e histórico, como todos sabemos. Pero en mi opinión, Dani se ha quedado un poco estancado en esta marca. Quiero decir, para mí Pedrosa es un piloto con mucho talento, muchísimo, y mucha capacidad. No necesita demostrarlo, pero entre que la moto no le funciona tal y como a él y a su pilotaje les gustaría, y que en Honda ahora mismo, pues Pedrosa es el segundo piloto con respecto a Marc Márquez, yo estoy entre las personas a las que nos hubiera gustado más ver un cambio de aires por parte de Dani. Sobre todo por sobre todo por él, porque a mí me gustaría verlo en un equipo oficial como primer piloto, pero bueno, espero que esta decisión le salga bien a él y a todo su entorno y podamos verle pronto, como nos gustaría, que es peleando por el título mundial como esperamos de él cada inicio de temporada, aunque parece que nunca llega al ritmo de Márquez, de Lorenzo o de Rossi, que ahora estos últimos años también está volviendo a ir delante. Pero bueno, después de esta renovación también tenemos el plano de fichajes, que este pasado fin de semana muchos periodistas han asegurado que este jueves, previo a la carrera de Mugello, se anunciará el fichaje de Maverick Viñales por parte de Yamaha, con un contrato de unos 3 millones de euros por temporada y con una duración de 2 años. Muchos dicen que este contrato ya está firmado, pero el viernes, cuando aquí en Luz de Cruce hagamos la previa del Gran Premio de Italia, veremos si estos rumores se cumplen, aunque yo creo que Viñales y Yamaha, esa unión ya está casi hecha, pero nosotros no queremos confirmar nada tampoco hasta que no haya un comunicado oficial por parte de las marcas implicadas en el proceso. Por parte de Ducati, también se está manejando fechas para decidir cuál de los dos actuales pilotos se queda en la marca italiana como compañero de Lorenzo, y parece que la fecha límite para este anuncio será el Gran Premio de Cataluña. Y veremos, en este caso, el piloto que deje Ducati en qué marca termina. Y los últimos rumores también colocan al piloto de Moto2, Alex Rins, en el puesto vacante que en teoría va a dejar Maverick Viñales en Suzuki. Así que, como puedes ver, Vicente, tenemos pues un gran lío montado con los fichajes de MotoGP, y esto es solo el principio. Así que a lo largo de la temporada habrá mucho movimiento y que, por supuesto, contaremos aquí en Luz de Cruce.
¿Comentarios?
Sí, me ha sorprendido, Vicente y Nacho, el salario que va a cobrar Maverick Viñales en Yamaha. Todavía no se ha oficializado el fichaje, pero 3 millones de euros supone un salto salarial muy importante para el piloto español, porque estamos hablando que cobraría más que Pedrosa, un piloto que ya está muy contrastado en la categoría reina. Evidentemente no ha tenido los éxitos que se esperaban de él tras sus victorias en los campeonatos de 125 y 250 centímetros cúbicos, pero bueno, me llama muchísimo la atención. Yamaha sí que quiere apostar fuerte por este piloto español, sí que es verdad que tiene muchísimo potencial. El año pasado,
¿por qué decís que no es definitivo el fichaje?
Porque todavía no se ha oficializado por parte, claro, de la marca. Así no, que hay muchísimas, sí, posibilidades. O sea,
esto es lo que...
En todos sitios se confirma, casi.
Claro, a ver, esto es lo que se ha confirmado por parte del entorno y...
Exactamente.
En torno del paddock, de periodistas del paddock, de equipos y tal. Pero claro, hasta que no haya un comunicado oficial por parte de lo que son las dos marcas, uno, primero habrá seguramente uno de Suzuki diciendo que Maverick Viñales deja la marca, y luego habrá otro por parte de Yamaha diciendo que, anunciando el fichaje, no se puede confirmar nada oficialmente. Es más, vi unas declaraciones del abogado de Maverick Viñales, que es también un poco su representante, en las que decía, textualmente, si no recuerdo mal, que algún día algún periodista puede joder una negociación. Sí. O sea que tampoco lo podemos confirmar al 100%, pero sí que podemos decir que está muy cerca ese fichaje de Maverick Viñales por Yamaha.
Y nada, de lo que estaba comentando al respecto, me sorprende ese salto salarial. Sí que es verdad que Maverick Viñales ha dado un salto importante, sobre todo este año en la categoría reina. El año pasado no se vio tan fuerte, ¿no? Tal vez porque la motocicleta de Suzuki no estaba a la altura de sus competidores, pero bueno, también lo tiene que contrastar, también tiene que empezar a dar resultados, ya sea con la marca japonesa Suzuki o con Yamaha, y tiene que demostrarle pues a su nueva factoría, ¿no? A su nuevo equipo, que es un piloto de armas tomar.
Enseguida estamos con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Parece ser que nuestros políticos ahora se preocupan por la seguridad vial. ¿Tendrá algún botillo que otro por ahí que buscar? Vamos a buscar un coche de ocasión. ¿Dónde? En Proa Ocasión, claro.
Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service. Vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. En pista de silla 44, dirección Alicante, salida 10, Masanaja. Proaocasión.com, la marca líder en vehículos de ocasión.
¿Buscas coche? ¿Nuevo de ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Valencia. Estar informado.
Los pies, el corazón, y le duele absolutamente todo al leer lo que lee María José Alonso de los partidos políticos que optan a algo, ¿eh? María José Alonso, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, pues bien.
¿Te duelen los pies, el corazón, te duele todo?
El alma, me duele el alma. Me duele el alma, es
¿qué
brutal.
Estás leyendo? ¿Qué te pasa? A través de las redes sociales la estás fundiendo, sí, prácticamente. ¿Qué pasa?
Pues mira, que una se cansa ya de leer tonterías, una se cansa ya de que en los 30 o 60 últimos días, en cada 4 años, todo el mundo se preocupe de la seguridad vial, que haya un mini gobierno durante 4 meses y porque se registre una PNL ya piensen que va a tirar o va a girar todo alrededor de ella, y que si hay algún tipo de mejora, o en este caso, que es mi cabreo por el que ha venido esta mañana, ¿no?, es pues porque, bueno, se han paralizado unas obras, en este caso en esa comunidad valenciana, es en la comunidad andaluza, y lo achacan, pues bueno, a que hay que adecuar los sistemas de contención que hay allí instalados en esa vía, porque hay que adecuarlos a la normativa. Y según pone en ese texto, es porque hay una normativa nueva europea, pero luego encima añade que todo esto viene dado pues porque cierto partido político, en este caso fue Ciudadanos, ¿no?, el que registró una proposición no de ley para que se hiciera un estudio antes de instalar los SPM, se crean que es por ese motivo en concreto por el que se ha paralizado. Hombre, pues es que te toca el alma porque dices, no se enteran de nada, o sea, no se enteran de nada, pero es que además no se quieren enterar de nada. O sea, ¿cómo alguien de política puede permitirse el lujo de decir que por una PNL que además está registrada hace un mes escaso, con lo cual está ahí todavía bloqueada, y de aquí a que suba hacia arriba aún le quedan, no digo meses, sino años?
Diga pues, eso de la PNL, ¿qué es? Caramba.
Pues una proposición no de ley, vale, que en la que el Partido Político Ciudadanos registró hace un mes escaso, pues bueno, incitando a todos los partidos políticos, en este caso al gobierno que esté en ese momento gobernando, que antes de hacer cualquier gestión que tenga que ver con sistemas de condición de vehículos en los que se incluye obligatoriamente, y esto está bien, sistema de protección para motoristas, se haga un estudio riguroso, tanto antes de construir la carretera, cuando se está instruyendo o se está proyectando esa carretera, o incluso cuando hay que hacer una modificación, pues porque, bueno, pues como todos sabemos, ¿no?, el mantenimiento con los años todo se degrada y hay que volver a mejorarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si está muy bien esa PNL, pero lo que tienen que saber es que hay que tener un libro de mesilla, como digo yo, ¿no?, para que, pues para no meter la pata, pues porque para eso ya hay una instrucción que además está renovada en el 2013, en donde precisamente se determina que desde Dirección General de Carreteras, antes de realizar cualquier obra, tanto de nueva construcción como de mejora, se tiene que hacer ese estudio. O sea, ya ahí están metiendo la gamba. Entonces, que te intenten vender la pelota encima de que es que ese tramo en concreto, de esa carretera en concreto en Andalucía, se ha paralizado porque Fomento no tenía previsto poner sistemas de protección de motoristas, hombre, por favor, o sea, es que ya está bien. Es que nos quieren utilizar políticamente, y creo que nos toman por tontos o se creen que es que no lo tragamos todo. Por favor, no jueguen con nosotros, que no podemos estar presentes en la vida política solamente 30 días antes de unas elecciones,
sí,
ni 90 días antes de que acabe una legislatura, ni que, por ejemplo, como ahora hemos empezado a tener las reuniones con el GT52 en enero de este año, cuando ya terminó la legislatura. O sea, es que yo creo que, pues lo que venimos diciendo desde ayer en redes sociales, la seguridad vial es cuestión de actitud. Sí. Y es una actitud desde el minuto uno, desde el día 1 de enero del año.
Eso lleva un hashtag, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo es?
La seguridad vial es, ahora no me acuerdo.
Cuestión de actitud.
Es cuestión de actitud, exactamente. Es, vale, un hashtag en el que además...
Pero vaya hashtag, ¿no? Casi lo ocupa, sí, sí, todos los 140 caracteres.
Precisamente, para que se vea eso, vale, para que no se pierda, entre otras tontadas, que algún otro quiera o pueda añadir, ¿no?
Vale.
O sea, vamos a ver, señores, y no digo señores políticos solo, ojo, la responsabilidad siempre tiene que ser compartida, y desde Luz de Cruce muy bien se dice siempre, ¿no?, que no la culpa la tienen siempre las administraciones. El usuario tiene una gran parte de culpa, entonces vamos a asumirla todos, pero todos, y no nos acordemos solamente de hacer mejoras de seguridad vial o de poner un pulsador en un semáforo y decir que eso es mejorar la seguridad vial, y nos acordemos 30 días antes de otras elecciones, por favor. O sea, yo creo que ya está bien, ¿no?, de que nos tomen el pelo y que se tomen en serio lo que es realmente la actitud positiva en seguridad vial, que es estar de acuerdo en salvar vidas, y ya está.
Relájese.
Me quedaba a gusto.
Iba a dejar, un segundo de silencio para que la gente pudiese un poco meditar todo lo que, todo lo que usted ha dicho. Bueno,
necesitamos meditar.
También tenemos un hashtag aquí que es LDC, Luz de Cruce, LDC, sí. Y después repetimos la C con Cope Valencia, ¿eh? LDC con la almohadillita, ¿eh? Almohadilla, LDC, Cope Valencia también, por si quieren comentar cualquier cosa.
Muy bien.
Alonso, pues nada, gracias. Si seguimos al habla, ¿eh?
A ti por dejarnos o por permitirnos, como siempre, decir lo que queremos decir sin ningún tapujo.
Encantado, gracias, Alonso.
Un placer.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor. Enseguida estamos con Ángel Rivilla, pero es que tiene aquí varios folios enrollados, además, para hablar de Bultaco, mi amigo Carlos Panadero, ¿Te parece bien o qué, eh?
Sí, es que son muchos modelos, muchas versiones.
Muchos, muchos. ¿Me dejas que vayamos en taxi a algún lado o qué?
Como tú quieras, Vicente.
Venga, vamos allá, venga. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Taxi. Nacho tiene ganas de cantarla también, ¿eh? Canta con ella, venga.
Ya sabes, Vicente, que yo soy de otra música.
Por eso.
Bueno,
pero seguro que llamas a Radio Taxi, ¿a que sí?
Eso sí.
Vamos.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Lexus IS300H híbrido. El equilibrio perfecto entre potencia y consumo. Disfrute de la más avanzada tecnología híbrida. Lexus IS300H híbrido por 33.500 euros. Ahora con 3.500 euros de equipamiento incluido. Lexus Amazing Motion. Descúbralo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42.
No se lo pierdan en Lexus IS300H, en la Avenida del Automóvil. El mundo Lexus. Está con nosotros Ángel Rivilla, también David Diego, el hombre de las 3Ds, que va a hablar del alerón de Fernando Alonso. ¿Tiene alerón Fernando Alonso? No le ha funcionado bien el alerón. Bueno, cuéntanos. Hablando de Bultaco.
Vamos allá, Vicente.
Tiempo muerto.
Pues ya sabéis que hasta ahora la Bultaco Brinco, que es el primer modelo en el renacer del fabricante español Bultaco, solo se podía disfrutar en las vías de campo, ya que no era una motobike que no estaba homologada, ¿no?, en su versión Brinco R. Pero esto va a cambiar con la llegada de las tres nuevas variantes, que son la Bultaco Brinco RE, la Brinco Campera y la Brinco S, que ya tienen sus homologaciones L1E para circular en la ciudad con los permisos de ciclomotor y de coche. En principio, estas motobikes ya se pueden reservar en la página web de Bultaco, y además, si se hace antes del 15 de junio, se entra en un sorteo de otra Bultaco Brinco. Lo que pasa es que esta reserva lleva asociado un pago de 600 euros de la motocicleta, y hay que comentar, Vicente, que toda la gama, las tres versiones de las nuevas Bultaco Brinco, incorporan la pantalla digital con conexión Bluetooth para disfrutar de la tecnología GPS, un sistema de arranque keyless, es decir, podemos arrancar la motocicleta o la motobike sin necesidad de introducir la llave, y una app específica de Bultaco para saber toda la información que nos puede producir este modelo. Además, también hay que comentar que todas ellas incorporan una batería de ion litio de 1,3 kilovatios de capacidad, que ofrece una potencia máxima de 2 kilovatios y tres modos de conducción, que son los modos Sport, Tour y Eco.
Un momento, tan solo, Carlos, perdona, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Noticia de última hora, Nacho.
Sí, tenemos noticia de última hora. Acaba de llegar comunicado oficial de Ducati. Como decíamos antes, fecha límite para confirmar quién se iba a Ducati era hasta el Gran Premio de Cataluña, pero se acaba de confirmar que Andrea Dovizioso estará hasta 2018 en la marca italiana. Así que es Andrea Iannone el piloto que se va a ir de esta marca. Veremos dónde termina.
Noticia de última hora de Nacho Martín Loeches.
Continuamos con las Bultaco Brinco, sí. Y si te parece, Vicente, vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? La primera versión que tenemos es la Bultaco Brinco RE, que es básicamente la Brinco R, pero con los equipamientos necesarios para tener una homologación en la que se pueda circular por carretera, y por tanto su velocidad máxima será limitada a 45 kilómetros por hora. Y respecto a la versión R, que es la versión que se está comercializando, se le ha incluido pues retrovisores, guardabarros traseros con soporte para la matrícula, faro frontal, catadiópticos traseros y laterales, pilotos posteriores, caballete central lateral o el claxon. Además, hay que comentar, Vicente, que esta versión incorpora una horquilla invertida regulable de 180 milímetros de recorrido, un amortiguador de 217 milímetros y unos neumáticos off-road que nos van a venir muy bien para ir por el campo. Ahora nos vamos a la versión campera, ¿no? A la versión más off-road, que es una versión que está pensada para aquellos que solamente buscan pues los paseos tranquilos en esta montura. En concreto, esta versión incluye una altura del asiento que está rebajada en 50 milímetros y tiene un manillar Touring, que es 10 milímetros más ancho que el convencional, y un recorrido de las suspensiones que se ha rebajado 150 milímetros. Por lo tanto, es la versión más cómoda en todos los sentidos, pero con un uso menos deportivo. Nos vamos ahora hasta la Bultaco S, que va a ser la Bultaco más urbanita. Y bueno, pues al igual que la versión campera, va a utilizar ese manillar Touring y unas suspensiones rebajadas. Pero en este caso, el asiento es un poquito más bajo que la versión campera, unos 50 milímetros, y viene con un sillín que está adaptado para el uso permanente de la ciudad. Por lo tanto, sigue equipando llantas de 24 pulgadas y es la única de las tres versiones, Vicente, que no lleva un neumático con tacos. Con estas tres versiones, Bultaco lo que pretende es llegar a todos los aficionados posibles, los que les guste en el campo, los que les guste una versión más radical y, por supuesto, una versión urbana, con esta Bultaco Brinco, que seguro que va a llamar mucho la atención.
Más de motos, más de seguridad vial y atención. ¿Conocen ustedes Subaru?
El sol, la sal, el viento en tu cara, barro, olas, vértigo. Elevan tus pulsaciones, no hay quien te pare. Sí, eres fanático. Nuevo Subaru Outback, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru desde 29.900 euros.
Ven a conocerlo a Subaru Valencia, pista de silla, salida 11.
Aquí estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial en la COPE 92.6. Enseguida hablamos de alerones, de motos, de coches, de todo, ¿eh? Vamos a hablar de alerones, pero antes vamos a hablar también de asuntos muy importantes relacionados con la seguridad vial. Está con nosotros Ángel Rivilla. Hola, Ángel, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. Bueno, tenemos que pasar otra vez a la parte negativa. Negativa lo que ha ocurrido en las últimas horas. El juez que mantiene detenido al autor de un atropello mortal de una niña en Girona, a la espera de que los Mossos de Escuadra amplíen de manera urgente el atestado. Parece ser que el siniestro tuvo lugar en la jornada de ayer, en la carretera, cuando el coche embistió a la menor y a su madre, que resultó también herida. Se encuentra además actualmente ingresada en el hospital en estado bastante grave. El conductor causó el accidente, presuntamente fue detenido después de huir del lugar del siniestro y está acusado de homicidio por imprudencia, ya que circulaba bajo los efectos de alcohol y drogas. Bueno, ya empezamos con lo de siempre. Efectos de alcohol y drogas posteriormente al accidente, es decir, unos minutos, unas horas, media hora después del accidente. Ya no sabemos si se ha drogado posteriormente o ha bebido posteriormente. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, bueno, de entrada, pues eso, estamos ante un accidente especialmente trágico, ¿no? Porque claro, todos los que somos padres nos ponemos en la piel de esa familia y pues ya nos podemos imaginar, ¿no? Lo duro que tiene que resultar el momento por el que están atravesando. Y máxime aún cuando nos encontramos con la situación que estás comentando. Esta persona probablemente después del accidente pudiera, no se sabe con exactitud, ¿no? Pero pudiera haber ingerido algún tipo de estas sustancias o alcohol o drogas. Y por lo tanto las pruebas realizadas podrían ser declaradas nulas, ¿no?
Claro.
Entonces un atropello con una víctima mortal, una víctima en este caso una niña de 4 añitos, uh-huh. y que veremos en qué situación queda, porque probablemente pues existe alguna posibilidad de que no fuera condenada esta persona por la conducción bajo la influencia o bien del alcohol o bien de las drogas si se demuestra que consumió esas sustancias posteriormente al accidente, ¿no?
Sí. Y la omisión de socorro, como es habitual, claro, depende de donde sea, porque atropellar en la calle Colón no es lo mismo que atropellar en medio del desierto. En medio del desierto sí que dejas tirar a la persona. En la calle Colón, pues, hay más gente y por tanto pueden socorrerla más gente. Entonces, la omisión de socorro no está muy clara tampoco.
Claro, si en el lugar había más personas que pudieron atender en ese momento a las personas heridas, pues no se le podría imputar tampoco delito de omisión del deber de socorro, ¿no?
Sí.
Lamentablemente, de nuevo, porque en este caso tú eres la persona que has causado, ¿no? O has, te has visto implicada en ese accidente y, por lo tanto, tendrías que tener la obligación de socorrer a esas personas siempre y cuando pudieras hacerlo, ¿no? Porque no tuvieras ningún tipo de lesión grave que te incapacitara para ello.
Ya.
Pero bueno, la legislación que tenemos, en este caso el Código Penal, es muy laxo en este sentido y tiene ese agujero de seguridad importante, al igual que también tiene ese agujero que comentamos con respecto a las pruebas de detección de alcohol y drogas, que también en este caso tendría, esa parte tendría solución. Mm. Tenemos que tener en cuenta que las sustancias que ingerimos en nuestro organismo, pues en el caso del alcohol, tiene una desaparición, una metabolización constante y, por lo tanto, independientemente de que hubieran pasado 2 horas, 3 horas, 4 horas del momento del accidente, dependiendo de la tasa que diera en el momento que fuera analizado ese conductor y sí, hubiera realizado la prueba, se podría realizar un cálculo orientativo para poder determinar si en el momento del accidente esa persona llevaba alcohol en su organismo o incluso drogas, ¿no?
Bien.
Con el tema de las drogas lo tenemos más complicado porque ya sabemos incluso que el test que se está utilizando para detectar la presencia de esas sustancias en el organismo pues no está muy objetivado y, por lo tanto, pues no podríamos determinar si 3 horas antes esa persona también tenía drogas en el organismo, pero con alcohol sí.
Rivilla, si te parece, comentamos también mañana, hoy ha salido en el BOE, la publicación de la convocatoria para solicitar ayudas destinadas a la investigación, el desarrollo, la innovación en materia de seguridad vial, dentro del plan de investigación de la DGT para el 2016. Si te parece, lo comentamos en los próximos días. Ha aparecido.
Claro,
Hay 1.300.000, que está bien, para financiar proyectos de investigación de seguridad vial, que no está nada mal, como digo.
Lo que hace falta es que esos proyectos y esas conclusiones luego se materialicen de alguna forma, porque estamos necesitados de novedades y de cambios que pongan freno a este problema.
A ver si suerte. Gracias, Ángel. Hasta luego. Adiós. Buscamos enseguida a David y Diego, el hombre de las 3D. Todavía tenemos que contar cosas de alerones.
Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate.
¿Tu coche gasta tanto que necesitas un surtidor detrás? ¿Cansado de contaminar más? ¿Del mantenimiento cada 2x3? ¿Quieres ahorrar hasta un 40%? La solución es Autogás Repsol. Tu coche de gasolina, transfórmalo a Autogás Repsol en Taxco, Polígono Vara de Cuart, frente ITV, con la garantía de Gas Moción. Y ahora llévate un GPS de regalo y una tarjeta de combustible de 50 euros de Repsol. Taxco.es.
Nacho, ¿qué pasa con los alerones de motos?
Pues también tenemos un tema más de actualidad que comentar, y es que este pasado fin de semana la Grand Prix Commission anunció mediante un comunicado oficial la decisión de eliminar con efecto inmediato los alerones aerodinámicos en la categoría de Moto3. En marzo de este año se llegó al acuerdo de eliminar inmediatamente estas aletas o alerones aerodinámicos en la categoría de Moto2, entonces también se acordó hacer lo mismo en la categoría de Moto3 a partir de 2017, pero ahora, tras un acuerdo unánime pues entre todos los fabricantes presentes en el grupo de trabajo de Moto3, la Grand Prix Commission y todas las partes afectadas pues han confirmado esta prohibición inmediata. Así que en las categorías inferiores ya están prohibidos, pero no sabemos qué pasará con la categoría reina. Esto ha sido un tema bastante controvertido entre pilotos y equipos porque, aunque su buen rendimiento a la hora de salir de una curva evitando el efecto Willy, es decir, evitar que la moto se levante y haga un caballito, y así tener un mayor agarre también, pues aun con estos aspectos positivos, para muchos estos alerones suponen un riesgo dentro de la pista en caso de que un piloto, por ejemplo, llegue a tocarlo o haya un accidente. Y además también ha habido ocasiones en las que los pilotos, al ponerse en recta detrás de motos como las Ducati, han sentido vibraciones muy extrañas por parte de su moto, algo que también es bastante peligroso a esas velocidades tan altas. Sí. Así que, Vicente, esperemos que lo tengan todo controlado y que no tenga que pasar nada para que se den cuenta del riesgo que esto supone.
David y Diego, hola, ¿qué hay?
Buenas tardes.
Oye, por cierto, mañana tenemos que hablar, no lo dejamos mucho más allá, de la prueba del Mitsubishi que has estado, bueno, disfrutando de él.
Sí, en este caso el FEV, el Outlander FEV, este híbrido enchufable, que yo creo que después de haberlo probado en todas las condiciones, Vicente, me ha sorprendido. ¿Sabes que es el único de esta categoría, que bueno, de cualquier categoría de híbridos, que es más barato el híbrido que el diésel?
Ah, no lo sabía.
Y además híbrido enchufable.
Vaya, vaya.
Y con 205 caballos de potencia.
Bueno, quizás, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que en este caso, con los híbridos, yo, si te parece bien, voy a dejar de hablar de caballos. Porque, ¿qué diferencia, incluso tú que lo, creo que lo has probado, Carlos, la diferencia que tenemos entre caballos eléctricos y caballos diésel?
Pues evidentemente la potencia que nos entrega el motor eléctrico en este caso hace que la entrega de par motor, toda la fuerza que puede producir ese motor eléctrico, se entregue desde las cero revoluciones hasta el fin de las revoluciones. Por lo tanto, es una aceleración mucho más inmediata que cualquier motor de combustión.
Sí, como se suele decir en este caso, lo que hacen los eléctricos es que dicen, aquí está la potencia y toda para ti, te la doy ya.
Correcto.
Y eso para en movimientos en ciudad y para ciertas aceleraciones y recuperaciones en carretera,
sí,
a velocidades medias, hace que un coche de esas características, aparte con el peso de las baterías, sea tremendamente ágil.
Pues vete preparando para hablar de este asunto en las próximas jornadas, David y Diego. Por cierto, tenemos a Fernando Alonso, ¿eh? Alonso que está, le han lanzado dos dardos, dice Marca, Dos dardos, uno de ellos por el alerón. ¿Qué pasa?
Sí, que en la carrera del domingo él no llevaba el alerón más brillante,
sí,
que se quedaba 0,3, bueno, 3 décimas de segundo por vuelta, y lo llevaba Button. No tenía mucho sentido que en este caso lo llevase en Barcelona, y por eso, por ahí viene, quizás venga el dardo, ¿no? Porque no haya presionado a Fernando al ser el piloto estrella de la escudería.
Sí, a ver, dice, a ver, si en Mónaco yo tengo también el nuevo alerón.
Sí, no tiene mucho sentido, porque sí que el que mejores tiempos está consiguiendo de los dos pilotos es el que, en teoría,
sí,
si dejamos los galones a un lado, el que debería de recibir las mejoras inicialmente. También, tampoco entiendo muy bien por qué solamente llega un alerón y no llegan dos. Que alguien me lo explique dentro de McLaren.
A ver.
Porque solamente llega uno a una carrera, no han llegado tarde, no tenían tiempo, se han quedado sin fibra de carbono.
Bueno, no lo sabemos. Pregúnteselo usted a Fernando, que lo conoce.
No, Fernando, yo creo que ya le habrá preguntado, ¿por qué yo no tengo? Aparte, conociendo al asturiano, la pregunta habrá ido por ahí, ¿por qué él sí y yo no?
Exacto.
Abiertamente.
Bueno, ¿algún detalle más que nos vamos?
Bueno, si queréis trabajar, bueno, yo esto lo he titulado Paseando a Miss Google. ¿Queréis ganar 20 dólares a la hora sin hacer nada? Eso sí.
Ah, bueno, sin hacer nada sí, porque 20 dólares a la hora ya...
Eso es rico, eso es
mucho. Mucha gente lo cobra aquí, tranquilo.
Tendrás que estar dentro de un coche, ¿eh?
Ah.
Tendrás que estar en Phoenix, en Arizona.
Sí.
Tendrás que trabajar para Google. Tendrás que tener un grado, lo que se llama en el mundo anglosajón, un bachelor, un grado en ciencias.
Sí.
Una impecable hoja de servicios al volante.
Muy bien.
Tener los antecedentes penales limpios.
Uy,
vosotros no podéis.
Es
no
un problema. Mira, la única pega. Pero todo
lo digo por el grado de ciencias, que creo que no lo tenéis. Vuestros antecedentes sí que están limpios. Y escribir unas 40 palabras por el minuto. La cuestión, Google quiere probar con gente cualificada sus coches para ver cuáles son los fallos. Habrá un controlador y un que sería más o menos un observador, que si el coche falla, intervendría, y otra persona que va recogiendo toda la información,
sí,
y grabándola. Por lo tanto, habría conversación, iríais solos, y 20 dólares a la hora, con más o menos dos años de trabajo, y de 6 a 8 horas diarias de jornada laboral.
Está bien el curro. Gracias, Diego, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, David y Diego. Nacho, ¿a ti te parece bien el trabajo?
Sí, no, pero le quería comentar, como de Diego estaba comentando de Fórmula 1, hoy ha habido entrenamientos en Barcelona y el primero, curiosamente, ha sido Jenson Button.
Muy bien, pues ahí estamos. Y el primero en pasar la ITV, nosotros.
Atención, la ITV de Masalfasar y Campanar y la nueva ITV de San Antonio
de Benajever
les ofrece la ITV sin esperas con laitv.com. Ya sabe, lo tramita a través de internet, fácil, y se abre paso a la ITV sin esperas o llamando al 902-54-1160. ITV de San Antonio
de Benajever.
Pista Ademuz, salida 14, dirección Vétera.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te...
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Valencia, estar informado.
Este Springsteen no es, ¿eh? Hoy actúa Springsteen en San Sebastián. Vamos para allá, ¿no? Ahora, ¿no?
Ahora mismo.
Bueno, La verdad es que tenía que haber puesto alguna canción de Spirit. No me ha dado tiempo, ya tenemos que irnos, ¿eh?
Una pena.
Bueno, gracias. Tenemos que hablar mañana, pasado, al otro y al otro de...
El viernes hablaremos, porque recuerda, Vicente, que mañana y pasado estoy en Lisboa con un tema Carglass.
¿Y?
Y el viernes hablaremos de las novedades de Indian, de BMW y, por supuesto, de Benelli.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.